Invitamos a la doctora María Teresa. Por acá tengo María Teresa Calabresi, que es médica, endocrinóloga, psiquiatra, psicoanalista, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina, es docente de la UBA. María Teresa, buen día. Aquí estamos. Silvia Marucho es mi nombre. Está Claudio Leveroni y Daniel Corujo. Gracias por recibirnos en esta mañana.
No, por favor, un gusto. ¿Cómo están?
Bien, bien. Tratando
Bueno.
de llevar, no sé, traer herramientas para saber encarar lo que ya conocemos y saber cómo instrumentarlo, pero con las emociones es difícil.
¿Cómo hacemos para seguir?
¿Cómo?
¿Cómo hacemos para seguir?
Sí, ¿cómo hacemos? Bueno, no es fácil.
Sí, claro.
Porque, como ustedes decían, bueno, tuvimos todo un año muy difícil donde, bueno, creíamos que esto era, bueno, primero que no iba a llegar, después que iba a ser un mes, dos, tres, al final fue todo el año.
Claro.
Y no solo eso, sino que se viene un segundo año, porque como vos bien decías, Silvia, las vacunas están por llegar, pero hay una puja tremenda. Hay la desigualdad que hay en el mundo entre ricos y pobres se está viendo en
Claro.
su máxima expresión. Están acaparando los países ricos, para los pobres quedan poco.
Su cara más miserable,
Tal
¿no?
cual, sí, la cara que siempre está, pero que no está tan expuesta.
Claro.
Ahora se hace como se ve más en exposición, ¿no es cierto? Entonces, bueno, todo lo que, digamos, los humanos somos animales de costumbres y hemos tenido que en poco tiempo sobreadaptarnos a cambios que a la humanidad le llevó siglos hacer, ¿no? Todos los hábitos que tenemos, nuestras relaciones, nuestras actividades. Hasta diferenciamos los días de la semana por las actividades que hacemos.
Totalmente.
Claro, y de pronto tuvimos que cambiar todo, todo quedó pata para arriba.
Exacto. María Teresa, en relación a todo esto, me gustaría enfocar, como esto nos va a volver a pasar de alguna u otra forma, en adultos mayores y en los chicos. Porque tengo que decir que son dos rangos etarios muy disímiles, pero también tienen muchas cosas en común, porque emocionalmente son frágiles. Digo por mis padres, a mi hijo por ahí lo puedo manejar un poco mejor, pero a veces en los adultos mayores no sé si es peor el remedio que la enfermedad. ¿Cómo podemos manejarlo?
Sí, es todo una complicación. Digamos, se dice que los efectos de la pandemia, las complicaciones en salud mental se van a ver al corto, mediano y largo plazo, ¿no? Todavía es que es la segunda pandemia, se dice. Enfocaste en dos grupos etarios que sí son más vulnerables, tanto los adultos mayores. Porque, bueno, porque la expectativa de vida es menor y
Claro.
esto es muy, digamos, muy impactante, porque uno no sabe cuántos años le quedan por delante y cómo los va a tener que vivir cuando uno por ahí proyectaba vivirlos de una manera y se tuvo que sobreadaptar y reformular todo lo que uno planteaba. Y con los niños también es complejo, porque dentro de todos los adultos mayores saben lo que es la computadora, el Zoom, digamos, el WhatsApp, las videollamadas.
Ajá.
Los niños no es tan fácil. Además, tenemos que, digamos, la sugerencia era que hasta los 3 años, por lo menos, no darles acceso al celular y a las redes,
Claro.
porque si el niño descubre todo lo que sale de una pantalla pequeña, pierde interés por el mundo circundante, porque
Claro.
todo pasa en una pantalla donde hay luz, sonido, movimiento.
Está todo
¿Para qué?
resuelto.
Claro, ¿para qué le interesa el mundo? El mundo es aburrido. Y eso se ve en los chicos pequeños, cómo se excitan con las
Totalmente.
llamadas, las videollamadas con los abuelos.
Sí.
Y bueno, eso va a haber después que deshabituarlos y no es fácil.
Y también a uno se tiene que como reinventar, ¿verdad? Uno tiene que, en este aislamiento en casa, en esta cuarentena, en estas restricciones, como quieran llamarlo, porque la verdad es que eso es lo que tenemos que hacer, cuidarnos adentro. ¿Cómo hacemos para generarnos bienestar?
Bueno, primero aceptar la incertidumbre, porque es algo que al cerebro le cuesta aceptar. El cerebro busca certezas.
Exacto.
Quiere, por eso lo que se habla el ámbito de confort. Bueno, el cerebro busca permanentemente el lugar al que está acostumbrado. Entonces, una medida que hay que empezar a tomar conciencia es que acostumbrarnos a la incerteza. Uh-huh. Es decir, y buscarnos dentro de la, digamos, de estos cambios y de esta nuevo orden que tenemos que acostumbrarnos, buscarnos situaciones placenteras, entretenimientos, y cada uno, todos tenemos algo que nos hace mejor que otro, que nos gusta, qué sé yo. Hay gente que encontró el bordado, por ejemplo, y que encuentra que le gusta. Sí. Otros que las clases de yoga, porque por suerte esta pandemia, a diferencia de las pandemias de otras épocas, nos encontró con las redes sociales, que pueden ser, digamos, muy complicadas para algunas cosas, pero son una bendición para otras.
Claro.
Entonces, hay de todo por internet, clases de meditación, de yoga, de gimnasia, de inglés, de francés, de idiomas, lo que uno se le ocurra.
Bien.
Entonces, ya prepararse para el próximo encierro.
Claro, porque esto también está bueno decir. Sabemos, o sea, el año pasado nos sorprendió y ahora sabemos lo que se viene.
Así es, así es. Prepararse porque el otoño y el invierno se viene una segunda encierro, como está pasando, como vos bien decías, como lo estamos viendo en Europa. Europa es el futuro. Uh-huh. Sí, así que todo lo que ellos están viviendo lo vamos a vivir nosotros.
Qué paradoja, el viejo continente es el futuro. Digo, el viejo continente...
Es así, pero no es una paradoja, porque ellos la verdad que vivieron antes que nosotros, vinieron acá a traernos, bueno, antes no, acá vivían los pueblos originarios, uh-huh. ¿no? Obviamente, pero vinieron a traer los avances.
Y las enfermedades, sí.
Así es, y estamos pasando lo mismo ahora, viendo los avances y las enfermedades.
Doctora, ¿qué pasa cuando la ansiedad se convierte en miedo?
Bueno, el tema del miedo, hay un miedo útil y un miedo inútil, un miedo contraproducente. El miedo es una señal de alarma que hace que nos cuidemos, ¿no? Pero cuando eso se convierte en una paranoia, ahí ya no deja que nos cuidemos adecuadamente. Y después existe la contraparte, que es la negación.
Claro.
¿No? A mí no me va a pasar, esto es una mentira, es un invento de, qué sé yo, de los que quieren, de las potencias mundiales, es un virus chino. Todo eso, bueno, ya lo estuvimos viendo en países grandes potencias incluso, ¿no?
Sí, sí.
Que han desmentido, es decir, la desmentida hace justamente que uno no se cuide, que tiene que ver con la omnipotencia y con esto de lo que hablaba antes, como el cerebro no tolera las certezas, bueno, yo impongo una certeza, esto es un invento, no existe, así que yo hago lo que se me canta. Y eso es lo peor que nos puede pasar.
Doctora, ¿está bien pedir ayuda?
Está muy bien pedir ayuda.
Porque a veces uno no se da cuenta que es una herramienta que tiene a mano, que podría funcionar de modo virtual. Y bueno, todos estamos en el mismo barco, ¿no?
Es así. Bueno, vos tocaste un punto importante, porque todas las yo pertenezco a la Asociación Psicoanalítica Argentina, ¿no? Como creo que dijiste a la entrada.
Sí.
Todas las asociaciones psicoanalíticas, incluso la que yo pertenezco, hemos puesto líneas gratuitas de atención en salud mental, claro, para la gente. Si hemos atendido gente de todo el país, norte, sur, este, oeste, pero también de otros países, para ayudar a la gente a tener herramientas que la ayuden a, bueno, cuando se desbordan o cuando algo los excede. Entonces, claro que sí, que es necesario pedir ayuda.
Claro. ¿Usted recuerda la línea gratuita en este momento?
Bueno, ya antes era un teléfono, ahora es la plataforma APA COVID.
APA COVID, bien.
Sí, que se entra por internet. Muy y bien. Ahí uno puede vuelca sus datos, su teléfono, y hay un grupo que muy deriva bien los casos a los especialistas en cada...
Y apelar a la gente, ya para despedirla, agradecerle y como para cerrar un concepto que es muy casero, ¿no? Pero refugiarse en las cosas que más nos gustan, ser creativos, reinterpretar o interpretar la resiliencia como un concepto aplicable a cada uno.
Sí, la resiliencia justamente es una cuestión, que es un término que quiere decir cómo nos sobreponemos ante la adversidad. Eso antes se creyó que venía, que era como una varita mágica que algunos les tocaba y otros no. Bueno, eso, digamos, la resiliencia es algo que se puede trabajar también.
Bien.
Es una interacción entre el medio familiar, social, laboral y las propias condiciones de cada uno. Uh-huh. Entonces, claro que sí, que se puede trabajar, tener una red de contención, de amigos, de bien familia, y eso hay que recurrir.
Me gusta despedirla con este concepto, de que se pueda trabajar, de que uno puede hacer algo, que puede colaborar, y que hay herramientas para pedir ayuda y no sentirse angustiado y quedarse solo. Doctora, le agradecemos muchísimo este tiempo, seguramente estaremos conversando en otras ocasiones, pero gracias por todo lo que nos ha ayudado.
No, por favor, para mí es un gusto.
La doctora María Teresa Calabrese, médica endocrinóloga, psiquiatra y psicoanalista, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina y docente de la UBA.